Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este programa especial donde tenemos unos invitados de lujo y vamos a tomar un tema que para usted seguramente le va a parecer interesante, porque vamos a llegar hasta una parte de la ciudad, de las primeras que surgieron en esta área metropolitana y que guarda tantos secretos, tanta información que seguramente a usted le va a gustar y le va a interesar. Víctor Montes Rentería, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julieta Vaca? Muy bien, pues gracias. Yo sí tengo un sentimiento encontrado porque personalmente he bautizado al Oriente como el Oriente Olvidado, porque así lo han querido tener durante décadas algunas administraciones.
¡Qué injusto!
Y es justo lo que queremos hacer hoy, recuperar esa historia del Oriente que merece la pena conocerse, porque cuando se habla de Guadalajara siempre se dice que si el centro, que si la fundación, que si Mexicalcingo, que si Analco, que si Tetlán.
Claro.
Y hablamos de Tetlán como lo último, pero todo el conjunto de territorios indígenas, casonas de los españoles, se fue convirtiendo en una ciudad vibrante que hoy pues está ahí todavía y que sigue lamentablemente dividida con una
pero parece una valla.
Sí, una valla, una
geográfica, o sea,
una frontera,
sí, correcto,
invisible.
Claro.
Una frontera invisible, y es lo que queremos hoy derribar, tumbar ese muro para hablar de un lugar que es emblemático, la colonia Oblatos, que tiene una gran historia y que eso vamos a descubrir el día de hoy.
Y también agregándole a la historia vamos a agregar leyendas, porque
claro,
para eso tenemos dos grandes invitados y ambos autores de libros muy importantes con información. Primero voy a presentar a Víctor Sánchez Ramírez, maestro de matemáticas y también autor del libro Hacienda de Oblatos y Aledaños. Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bienvenido, Víctor. Y tenemos al gran amigo ya de este programa, Lino González Corona, también autor del libro, que por cierto, ya te dije muchas veces, Lino, ya ni te voy a volar, que disfruté muchísimo, y vocero de la Procuraduría del Estado. ¿Cómo estás, Lino?
Muy bien, Julieta, un gusto a los dos Víctor. un gustazo estar de nuevo en Radio Metrópoli, ya me siento como en casa.
Y es Bienvenido. Lo que te digo, gran amigo ya de nuestro programa.
Con Lino hablamos del mercado de la copa, de la colonia,
claro,
de la copa,
sí,
y de la copa al cielo. Acuérdense,
exacto,
de su libro, ya les dimos una pista. Él nos contaba esta historia de esta colonia que también tenía mucho que decir, pero hoy nos vamos a concentrar en Oblatos, porque Oblatos es muy antiguo y poco se sabe de ella. Aquí don Víctor nos viene a contar detalles interesantes. Mi primer pregunta, ¿qué significa Oblatos? La palabra Oblatos, ¿qué significa?
Bueno, viene de un vocablo latino que se dice oblación.
Ajá.
Hacer oración, hacer penitencia.
Okay.
La palabra oblato la utilizó, la palabra oblato la utilizó San Carlos Borromeo. Él en 1578, en Milán, Italia, funda la Orden de los Oblatos, cuya misión era transmitir la palabra de Dios, pero también visitar enfermos, visitar los presos y dar la atención a los menesterosos. Él posteriormente, pues, fallece y continúa la Orden de los Oblatos. Algunas veces la llaman como Orden de los Oblatos de San Benito, otras veces le dicen la Orden de San Carlos Borromeo, pero por azares del destino llega hasta América y en 1678 trae una orden similar. Un señor que fue obispo también, y es Santiago de León y Garavito, y él tiene la intención de fundar un orden a imagen y semejanza de la de los Oblatos de San Carlos Borromeo aquí en Guadalajara, y propone que se llame la Orden de los Oblatos del Señor Salvador. Hace las donaciones y todo lo concerniente para que tengan dinero y un espacio donde puedan realizar sus tareas. Y él les da como herencia el solar de La Palma, que viene a ser actualmente lo que es la prepa número uno, la prepa Jalisco. Pero a ellos se les hacía lejos de la ciudad.
Uy,
uy,
no, hombre, no se vayan a cansar.
Desde ahí ya empezamos con problemas.
Que no había tren ligero.
Okay.
Y entonces surge la propuesta de que contigua catedral existía la capilla de la Virgen de la Soledad. Uh-huh. Y dicen, pues ahí hay espacio para que una cuarta parte sea destinada a la construcción de la Casa de los Oblatos. Y ahí se hace el Monasterio de los Oblatos. Posteriormente vienen muchas donaciones que dejó el señor Garavito a los Oblatos, pero él fallece en 1700. Y en 1700 pues había muchos problemas porque había otras órdenes religiosas que reclamaban los mismos espacios. Pero finalmente la obra se lleva a cabo y reciben sus donaciones consistentes en muchos terrenos, en diferentes partes del estado. Quiero decirles que la parte donde se asentó Oblatos, uh-huh, originalmente no venía en las donaciones del señor Garavito. Fue a través de negocios que hicieron y se funda por ahí el rancho Los Oblatos. Posteriormente, pues pasa del rancho Los Oblatos a Hacienda de Los Oblatos. Sin embargo, originalmente el nombre de la hacienda era San Andrés Buenavista. Uh-huh. Y se conocía indistintamente la Hacienda de Los Oblatos o la Hacienda de San Andrés de la Vista, es la misma.
¿Pero tenía conexión con el viejo barrio de San Andrés? ¿O no? Hasta ese momento no.
Sí, sí tenía conexión porque en esos tiempos los límites de la hacienda, más o menos lo que es actualmente la avenida Belisario Domínguez, uh-huh, y luego 12 de octubre,
sí,
llegaba hasta la 74 y torcía más o menos lo que viene a ser Pablo Valdés.
Uh-huh. Uh-huh, okay.
Era una calle intermedia que se todavía existe un pedacito, se llama Camino a Colimilla. Ni es Pablo Valdés, ni es Esteban Alatorre. Y de ahí llegaba hasta el Arroyo Osorio, uh-huh, haciendo, culebreando y todo, pero llegaba hasta el Arroyo Osorio. Y de ahí otra vez se iba al norte hasta llegar a la Barranca. Ahí el Arroyo Osorio generaba el Salto de Osorio o Salto de Laurel, que viene a dar a los baños de agua caliente de la Barranca de Oblatos y de ahí hasta el río Santiago. Y luego del río Santiago, pues al poniente otra vez, cerrando con lo que viene a ser Belisario, pues.
Uh-huh.
A grandes rasgos, los límites de la hacienda no siempre fueron los mismos. A veces crecía, a veces se hacía más chiquita. Pero sabemos, a ciencia cierta, que la familia de los Arregui compró un potrero que está después de del arroyo Osorio, que se llama El Laurel.
Uh-huh.
Y de ahí que se extendía más allá de lo que es ahora el Parque de la Solidaridad. Existe por ahí la colonia El Laurel y todo eso.
Pero esa Laurel, la calle.
Uh-huh.
Pero lo curioso es que cuando se hace el reparto agrario, que se generan tres ejidos, el ejido Salatitán, el ejido Tetlán y el ejido Oblatos. Entonces se dan cuenta las autoridades agrarias que la hacienda de Oblatos tenía invadido el fundo legal del pueblo de Salatitán y del pueblo de Tetlán.
Uh-huh.
Y ya ahí en el reparto agrario, pues al ejido de Oblatos le dan tierras que ya estaban de este lado de la calzada, en el poniente de la calzada.
Nada más lo recorrieron.
Creció, como ejido creció, uh-huh, tenía un pedazo en el oriente y uno en el poniente de la ciudad. La parte del poniente perteneció a la hacienda de Santa Inés.
Uh-huh.
¿No? Y de ahí, ahora, yo quiero hacer énfasis que las tierras que propiamente fueron de la hacienda por muchos años, pues antes de los españoles eran de los indios de Tetlán.
O sea, antes del reparto y de la definición de la colonia, esto venía de muchos años anteriores,
sí, ya,
¿no?
Sí, ya eran de... Y sabemos que quien recibe a los españoles, antes de iniciar el saqueo, pues hubo escaramuzas buenas. Y Tlacuiteutli, yerno de la Cigualpili,
uh-huh,
le toca enfrentarlos. Se enfrentan Nuño de Guzmán y perece en la batalla.
Híjole.
Es, uh-huh, una batalla pues cruenta porque lo atraviesan con una lanza y aún así se agarra de la lanza y sigue luchando. Yo no lo vi, dice la crónica de Fray Antonio Tello, ¿no?
Claro.
Y lo dice con lujo de detalle. ¿Por qué saben que era él? Porque traía unas cuentitas de oro pendientes en, uh-huh, sus canillas y, uh-huh, un distintivo, pues era de oro. No era grande, pero a lo que dice ahí sí las traía.
Ok. Y se notaba quién era.
Sí. Entonces, pues bueno, sí tiene historia Oblato, tiene antecedentes, bien documentados.
Muy bien, y la información de esa, de todo lo que nos has contado, ¿dónde se quedó? ¿Quién se la quedó? ¿Dónde la guardaron?
Bueno, ¿por qué no se habla?
¿Por qué no se habla de Oblatos?
Exacto.
Bueno, no se habla, una, porque no ha habido quien, pero como pueden ver, yo aquí traigo fotografías de los expedientes.
Sí, sí, sí.
Traigo las fotografías de la placa alusiva que puso el Ayuntamiento de Guadalajara.
¿Dónde está esa placa para que la puedan ver?
La estación Tetlán del tren ligero. Sale uno y en el lado derecho, por ahí se ve la torre del templo. Le decimos el templo de Tetlán, pero yo realmente nunca he sabido a ciencia cierta a quién está dedicado el templo. En una de las bardas del templo están tres placas. Una es alusiva a la muerte de Tlacuiteutli. Otra es alusiva al censo que organiza Cristóbal de Oñate en aras de fundar Guadalajara. Data de 1541, el censo. Y otra placa donde dice los nombres de los cabeza de familia, así lo dice la placa, que se enlistan en el censo para fundar Guadalajara. Obviamente, Guadalajara estuvo perdida en la historia de más o menos septiembre de 1541 a febrero de 1542.
¿Cuándo se funda?
Sí, porque ahí se hace el censo, no existía. Venían de Tlacotán y el pleito era con Nuño de Guzmán, que él no quería que la ciudad estuviera fundada de este lado del río Santiago, porque era susceptible que reclamara, pues, lo que viene a ser México, ¿eh? La Intendencia de México. Entonces no es el nombre Intendencia. Bueno, ya me acordaré del nombre exacto, pero era el virreinato, pues, de México, y aquí era del de la Nueva Galicia. Entonces el estar de este lado del río exponía para que ellos pudieran reclamar, como luego ocurrió.
Porque los ríos, recuerden ustedes, que se utilizan para marcar las fronteras, ¿no? Entonces, pues ahí está ese dato interesante. Tenemos que hacer una pausa, esto apenas comienza, así que esperemos que la pequeña partecita que ya ha conocido Oblatos le siga interesando para que escuche el resto de este programa que tiene que ver con esta colonia emblemática y su fundación, su historia de la ciudad de Guadalajara. Corte.
Y regresamos.
Estamos de regreso, ya escucha usted parte de la historia, pues sí, prehispánica de esta zona oriente de la ciudad, el paso de los españoles y todo lo que trajo consigo hasta llegar a la fundación de Guadalajara, pero quienes vivimos en esta ciudad y escuchamos Oblatos, sobre todo las personas ya mayores todavía que nosotros, hablan de la exhacienda de Oblatos. Yo crecí de niño, porque yo soy de saber, tocayo, que yo soy del oriente, ahí por la zona de la colonia Yáñez, Agustín Yáñez, muy cerca de la provincia, muy cerca de San Andrés, de Cantarranas. Y entonces hablamos siempre de Oblatos y Oblatos. De hecho, cuando se construye la línea 2 del tren eléctrico urbano, bautizan una estación como la estación Oblatos, que es la que está ahí en la 40, tú sabes, en Javier Mina. Pero, pues yo no sabía que existía tanto. De hecho, a la fecha es día que yo no conozco el casco de la hacienda de Oblatos. Ya luego nos vas a contar, pero ¿qué era en sí entonces la hacienda de Oblatos? ¿Cómo se conforma? ¿Quién la fundó? ¿Qué actividades económicas había? ¿Cuál fue su importancia en la ciudad de Guadalajara?
Bueno, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la hacienda de Oblatos, a pesar de ser pequeñita, era de una dimensión aproximada de 2.500 hectáreas, más o menos.
Pequeñita.
Sin embargo, pese a su tamaño, era la segunda en importancia, en productividad. Su importancia estriba en que sus propietarios fueron siempre aliados del progreso. De ser una hacienda productora en sus orígenes de trigo, era también una receptoría de productos que venían de otras haciendas. Esto hizo, pues, que se construyera un ferrocarril. Ese ferrocarril corrió a cuenta de Miguel Vázquez Carrillo en 1900. Y ese ferrocarril, su función era, pues, trasladar a los empleados de la hacienda, pero también mover ganado y cantera de la zona de la barranca hacia la zona, pues que ahora es céntrica, lo que viene a ser Belisario Domínguez y Obregón. Bueno, ese tren salía de Obregón y Belisario Domínguez, llegaba a San Andrés, pasaba por el casco de la hacienda y luego llegaba donde actualmente se encuentra la Academia de Policía. Ahí estaba la estación provisional y luego se pasaba para allá, para Salatitán. Cruzaba un puentecito que había ahí en el salto de Laurel u Osorio, que ambos nombres tenía, y avanzaba como 1,000 metros hacia Salatitán. Y ya de regreso, pues recogía las hortalizas, recogía maíz, luego ahí en la estación recogía ganado, recogía cantera y regresaba. Ciertamente, la hacienda, pues era un tipo de propiedad raíz que tiene sus orígenes por allá lejísimos en la historia y a veces se daba por cédula real. Esta hacienda de Oblatos, a pesar de ser pequeñita, su gran productividad le permitía tener ventajas sobre las demás haciendas. La hacienda se dividía en, fíjense bien, fue dividida por usos prácticos en potreros, uh-huh, para tener cierto control sobre las propiedades. Pegado a Belisario Domínguez estaba el potrero de la Cruz y el potrero de la Loma. El potrero de la Loma lindaba con lo que hoy es 12 de octubre, uh-huh, y Belisario, y acá por la 74. Entonces estaba el potrero de la Loma pegado a la 12 de octubre y luego por ahí más o menos lo que viene a ser Pablo Valdés era el límite y luego seguía el potrero de la Cruz. Y luego más hacia el norte estaba el potrero de San Ramón. Y el potrero de San Ramón viene a ser lo que ahora llamamos el Centro Médico de Occidente.
Ah, muy bien. Okay. Pegado ya a las barranquitas, un poquito pegado a las barranquitas.
Exactamente. Luego por ahí se generaba la huerta de Oblatos, que era otro propietario, no era de la hacienda, pero era la huerta de Oblatos. Uh-huh. ¿Ah? Pasaba la huerta de Oblatos y ya pegado hacia la Federacha estaba el potrero del Pirul. Y luego ya casi para Huentitán estaba el potrero del Ocote. Uh-huh. Y bueno, y eso su límite era ya muy cercano a lo que viene a ser ahora la del Obrero, la calzada del Obrero, uh-huh, que bueno, le pusieron Juan Pablo II, pero para nosotros sigue siendo el Obrero.
Sigue siendo, sí.
Bueno, y ya pegado a José, de ahí de esa partecita de José María Iglesias, Artesanos, Plutarco Elías Calles, esa parte era conocida como el potrero del casco. Y otros lo llamaban el plan.
¿Dónde estaba ya las instalaciones?
Donde está ubicado el casco de la ex hacienda y el molino de trigo. Y luego otra vez, al mero sur de la hacienda estaba el potrero del Salate. Uh-huh. Que pues más o menos el límite era Pablo, lo que es ahora Pablo Valdés. Y pegado al potrero del Salate, el potrero del Ocote. El Salate y el Ocote daban con el arroyo El Laurel u Osorio. Ahí era el límite. Del otro lado estaba el Laurel, que fue comprado como potrero y tierras anexas a la hacienda de Oblatos. Es una propiedad anexa, que era de los mismos dueños. Uh-huh. Nomás por cuestiones organizativas, pues le pusieron de otra forma, ¿no? Del otro lado, ya muy al norte, del otro lado de los potreros que señalé, y ya en la barranca, estaba el banco de cantera colorada, pegado al lado de Huentitán, donde está ahora el camino que baja hasta el puente de Arcediano. Y del otro lado, el banco de cantera gris. Si han ido a la barranca y ven una planicie donde está la pista, donde va uno a correr, uh-huh, pues tiene esa forma porque extraían de ahí la cantera. y fue tomando esa morfología. Uh-huh. Entonces es medio raro. Entonces el sistema de la hacienda, por cuestiones prácticas, se hizo en potreros. De ahí que, oye, y fulano, pues anda en el potrero del Salate, no lo he visto, pues díganle que se venga al potrero de la Cruz. Sin embargo, después vemos que los potreros les cambiaron nombre.
Uh-huh. ¿Pero qué función, o sea, qué finalidad tenían todos los cambios? ¿Nada más organizativa o cambiaron económicamente, se vendieron? ¿Guadalajara ya se empezaba a modernizar o qué pasó?
Pues sí tenían funciones porque la troje de la hacienda estaba donde estaba la garita y donde estaba la estación del ferrocarril, que es la zona...
¿De la bandera?
De la garita estaba también en Obregón, lo que viene a ser Obregón y Belisario Domínguez, ahí estaban las trojes de la hacienda, ahí estaba el portón de la hacienda, ahí estaba la estación del ferrocarril, ahí estaba todo. Y del otro lado, ¿qué había? Hacia el poniente. Hacia el poniente estaba el poblado de Oblatos, que no era de la hacienda, era de la gente pobre que ahí vivía y prestaban sus servicios en la hacienda y en la ciudad. Y son los que fueron susceptibles al reparto agrario posteriormente. Pues a grandes rasgos eso es lo que hay. El parte vital, que para mí fue también como el corazón de la hacienda, era el arroyo San Andrés, que nacía en los manantiales de San Rafael y cruzaba toda la hacienda por lo que actualmente viene a ser la avenida Plutarco Elías Calles.
Así es.
Calle Balcones de Oblatos, y de ahí se llama Ciénega de Mata, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí corre hasta la barranca y por allá cae y bueno, se junta con el río Santiago. Esta hacienda pues tuvo varias presas a lo largo de la historia. La presa más antigua, que yo he visto los planos y tengo por ahí unas copias, no las traigo, pero esa presa estaba más o menos en Gigantes y Plutarco Elías Calles. Uh-huh. Después fue necesario construir otra presa en Pablo Valdés y Plutarco Elías Calles. La presa que les digo que estaba en Gigantes se llamaba Miraverde y era del conjunto de infraestructuras que se hicieron para efectos de surtir de agua a la ciudad de Guadalajara. Por ahí anduvo el padre Buceta y otros. Y existen los planos, pues, donde sale de ahí la agua, luego se convierte en acueducto y todo eso. Posteriormente surge la necesidad de construir la presa del molino, digo, del motor. La presa del motor estaba ubicada en José María Iglesias y Plutarco Elías Calles. Y le decían del motor porque tenía la función de alimentar el caudal para mover el molino de trigo de la ex hacienda de Oblatos. Molino de trigo, pues ahí está todavía. Más para allá hicieron una presa que se llamaba De la Llave, en Plutarco, no, ahí Ciénega de Mata y Hacienda de Tala. Y ya al final, ya por donde está el Parque de los Bochos, en Santa Chila, y cercano a la policía, estaba la presa Santa... Ándale, que se me olvidó el nombre.
Sí, pero lo que sí muestra todo lo que nos dice Víctor es la riqueza hidrológica de la zona. Sí. Que posteriormente fue siendo desplazada cuando tomamos otras fuentes como el Parque Agua Azul o posteriormente ya el lago de Chapala y ya nos modernizamos y entonces claro. Eso se tuvo que desecar. Ahora que dice que una presa, oye, pues ahí se construyó la Conasupo.
¿Cómo crees? O sea, es lo que estaba escuchando.
Era la presa Santa Mónica.
La presa Santa Mónica.
Presas en esa zona de la ciudad, yo creo que mucha gente ni se imagina cómo era esa zona en donde viven actualmente antes.
Y existía la presa de San Ramón, porque el arroyo de San Ramón, que también estaba en la hacienda, surtía también con agua a varias fábricas y a la ciudad.
Fíjate.
Y otra presa, la de las fresas.
La de las fresas.
No, pero muy bien. Presas sobraban.
Agua había.
Agua había, pero también lo que hay es un corte comercial.
Así es.
Vamos y venimos.
Thank you.
Estamos de regreso del corte comercial con este tema tan interesante que es la zona de Oblatos y su historia. Pero hemos estado escuchando geográficamente cómo fue transformándose y nos viene regularmente esta hacienda.
Sí.
Actualmente, ¿dónde está esa hacienda?
¿Y lo que queda?
¿Existe todavía y lo que queda se puede ver?
¿Dónde está? Digamos, si tomáramos los cuadrantes, hoy hay calles, ya no hay potreros, ¿dónde
¿puedo
se
visitarla?
Encuentra la hacienda de Oblatos?
Sí. Adelante, Lino.
Hay que recalcar que estamos haciendo mención de edificaciones que tienen varios siglos, ¿no? Uh-huh. 300 años de antigüedad, y que aún así para muchos tapatíos son desconocidos. El casco de la hacienda y el molino de trigo, que serían prácticamente los únicos vestigios de la grandeza y la existencia de esta hacienda de Oblatos, están ubicados en lo que es el casco de la hacienda, en la calle San Pedro, a unos metros de la avenida Artesanos. Hay que también señalar que el casco fue rescatado en 2003 por el Ayuntamiento de Guadalajara, fue remozado y convertido en centro cultural.
Okay.
Están vigentes clases de danza, de música, de pintura.
Bien.
Por cierto, aprovecho para hacer un comercial. Me dijeron que de lunes a viernes pueden ir de las 10 a las 7 a inscribirse, porque había dudas de si todavía funcionaban las clases y ahí están todavía vigentes, ¿no?
Muy bien.
Bueno, para enfocarnos específicamente en lo que es el molino de trigo, que está... ya dijimos que el casco de la hacienda prevalece en calle San Pedro y avenida Artesanos. Sí, ahí a un lado de un conjunto de casas del Ipejal, torres de departamentos. Sí, bueno, entonces a 300 metros de ahí, en lo que es la confluencia de las avenidas Plutarco Elías Calles y José María Iglesias, en el oriente de Guadalajara, estamos enfocados ahí, persiste esta edificación en ruinas. Hay vestigios de que estas dos edificaciones, el casco de la hacienda y el molino de trigo, se conectaban por medio de un túnel. Y de hecho, en el molino de trigo, ahí está la entrada al túnel, nada más que pues ya quedó tapada por el desuso y el paso del tiempo. Bueno, los orígenes del molino de trigo de la hacienda de Oblatos se remontan a la primera mitad del siglo XIX. Esto lo escribí hace 7 años, pero hace ratito el profesor Víctor me acaba de decir que ya encontró indicios de que pudo haber existido desde 1727, entonces wow. Está próximo a cumplir 300 años.
Híjole.
La construcción es de adobe y se encuentra deteriorada por el paso del tiempo y el abandono. En sus alrededores actualmente hay llantas, sillones viejos y basura. Pero hace unas décadas existía a unos metros de ahí la cascada formada por el desemboque del arroyo de San Andrés, cuyas aguas en la actualidad corren entubadas debajo de la zona. En el año 2017, se hizo público un proyecto por parte de urbanistas, artistas y arquitectos tendiente a convertir la zona en la que se encuentran las ruinas del molino de trigo en un parque con motivos escultóricos y toboganes. Sin embargo, la iniciativa no se ha materializado y, mientras tanto, el paso del tiempo sigue deteriorando cada vez más este vestigio.
Híjole.
De hace 300 años ya.
Wow.
Bueno, el vetusto y tétrico aspecto del molino de trigo, ya dije que es de adobe, ha inspirado una serie de leyendas en el imaginario popular.
Okay. Eso.
Una de ellas versa en torno a que el lugar era un punto de aquelarre o reunión de brujas.
Ajá.
Otras lo señalan como casa de duendes que deambulaban luego del atardecer y sorprendían a los niños que andaban alejados de sus casas o se iban de pinta.
Ándale.
A quienes rasguñaban en la cara si no les daban algún dulce o juguete. Uno de estos relatos es conocido como el Duende del Salate. El Salate es una colonia que está cerca de ahí y que era un potrero también.
Así es.
Del cual da fe de la existencia de un duendecillo que vagaba por los caminos de la zona y hacía tropelías, al grado de que la gente fue a pedirle consejo al padre del templo de San Eugenio, que también está por ahí por la zona. El caso quedó un tanto en el olvido hasta que una mañana apareció muerto el duende tras haber consumido carne envenenada colocada por los vecinos para acabar con una plaga de gatos en celo, que en ese entonces no los dejaba dormir. Tras el hallazgo de los restos del sobrenatural ser, varios comprendieron por qué en la noche se habían escuchado horribles maullidos y gruñidos, en un principio atribuidos a los felinos. Dice la leyenda que el cadáver del duende fue echado con discreción a las aguas del arroyo de San Andrés.
Después.
También cuentan que cerca de la edificación, o sea, del molino de trigo, existe el umbral hacia otra dimensión.
Ándale.
En donde subsisten personajes que en diferentes épocas habitaron el extenso territorio de la hacienda. Hay quienes narran que a unas 3 calles de distancia del añejo molino, en la calle Hacienda Iscuintla, cerca del cruce con Hacienda de la Huerta, en lo que ahora es Balcones de Oblatos, se aparece un hombre con atuendo de charro, quien hace su arribo a la medianoche y se desvanece justo al llegar a la cortina metálica de un local. Otros relatan que en el mismo punto, pero dentro de una casa, han percibido la presencia de un oscuro monje, quien silencioso levita por el pasillo de la finca.
¡Ay, caray!
También existen crónicas sobre un señor catrín y calvo, quien súbitamente es visto en una de las viviendas, pero así como suele manifestarse, al cabo de unos segundos se esfuma.
Uh-huh. ¡Hombre!
La suspicacia popular ha relacionado a estos seres con los personajes que habitaron la zona en diferentes épocas, pues dentro de esas tierras hubo capataces, hombres adinerados, y en los albores de la hacienda, a principios del siglo XVIII, el lugar fue la sede de la Orden de los Oblatos del Salvador. El imaginario colectivo dice que por alguna circunstancia los antiguos moradores se transportan a la época actual y regresan a través de un portal metafísico próximo al derruido molino de trigo.
Ok, o sea, Oblatos es la puerta con lo sobrenatural.
Así es.
Ahí está el portal.
Es el ombligo de lo
sobrenatural.
Y bueno, entendamos también el contexto de la época, una claro. ciudad de Guadalajara donde no todas las colonias tenían energía eléctrica, donde pues llegaba la noche y la oscuridad invadía todo, entonces las personas tenían mucho tiempo para imaginar muchísimas cosas.
Tú eres claramente escéptico, Víctor Montes. Te noto tu escepticismo.
No tanto, pero poquito sí.
Pues a mí sí me gusta creer.
Muy bien.
Que esa zona del molino la conocíamos cuando niños como el plan de la vieja muerta.
¿Por qué?
¿Por?
Ya para que sonara mejor, pues algunos decían de la mujer muerta.
Ah, bueno. Ok.
Según narra la historia de los moradores, pues ahí se aparece una mujer que mataron.
Adelante.
Dicen que un día en la noche se oía que una mujer se quejaba y que gritaba, pedía auxilio y que pues la gente no salió por temor.
Uh-huh.
Porque había una que otra casita ahí en ese tiempo. ¿Cuál sería la sorpresa que a la mañana siguiente encontraron el cadáver de la mujer entre el agua?
Ah.
Entonces ya la recogieron todo. Y dicen que a partir de ahí se siguió oyendo los lamentos de la señora que la estaban torturando y la mataron, la arrojaron ahí. Esa parte de ahí del plan de la mujer muerta, y pues ya en la noche es medio tétrico. Un día en lo particular, yo fui en la tardecita y la caída de agua... pues la cascada.
Ajá.
Íbamos a jugar ahí porque se hacían unos molinos de tierra, pero no caía directamente, sino que como que caía dentro como en unas cuevas.
Uh-huh.
Y yo me metí caminando porque había forma, en ese tiempo no había mucha corriente de caminar, y se iba haciendo como túnel.
Uh-huh.
Y allá estaba la cortina del agua.
Uh-huh.
Lo curioso es que conforme se metía uno, sentía uno mucho calor.
¿Ah, sí? ¿Como humedad?
Humedad, pero un calor así...
Abrasador.
Abrasador. Entonces ahí fue la leyenda del plan de la mujer muerta.
¡Ay, Dios!
Uh-huh. Oye, entonces, durante muchos años la hacienda estuvo sola. ¿Qué pasó? ¿Se deterioró? ¿La invadieron? ¿Cuándo quedó abandonada? ¿Y cuándo se logra entender que es importante revivirla?
Bueno, el casco de la hacienda nunca estuvo solo porque... Ahí la que custodiaba el casco era la señora Braulia Cabrera.
Uh-huh.
Rodríguez.
¿Por qué ella? ¿Por qué ella?
En un tiempo el capataz de la hacienda de nombre Pánfilo Reyes, pues él la trajo del Salto. Y él, teniendo a su esposa, abandonó a la esposa y se juntó con doña Braulia. Y él recorría la hacienda y ella se hacía cargo de las trabajadoras de ahí del casco de la ex hacienda. Don Pánfilo, que todo mundo conoce, pues es mentira porque él murió antes que yo naciera.
Uh-huh.
Y hay gente de mi edad o menor que dicen que no es cierto.
No mientan por convivir.
Otra leyenda.
A lo mejor era parecido.
Ándale, puede ser.
Al fallecer él... Pues los Arregui, que eran los dueños, era Felipe Arregui Cepeda y José Luis Arregui, que fallece en un accidente aéreo por allá en 1950 y tantos. le han de haber tenido estima, cariño, confianza, lo que sea, pero ella siguió siendo la que se encargaba de cuidar las instalaciones.
Y que me contabas fuera del aire que tú, a ti te permitieron ahí meterte en esta...
Bueno, por azares, del destino, desde muy chico, como uno de mis hermanos trabajaba en una panadería y él entregaba el pan que recibía el padre Sandoval para dar a los niños que asistían a la escuela, porque ahí había una primaria que daban clases hasta cuarto grado. Uh-huh. Y yo iba con mi hermano, y mientras mi hermano entregaba el pan, pues me vio la señora y me empezó a hacer cariños, y luego ya me daba monedas viejas que ya no uh-huh. se usaban. Y cada que iba, pues ella me permitía andar ahí por donde yo quisiera, y cosa que no dejaba a nadie.
Nomás, no más, Víctor.
Tenía una escopeta de sal.
Ah, ¿qué tal? Pues,
y pero pues yo conté con la gracia esa de que me permitiera vagar por la hacienda, y a veces me encontraba al padre Sandoval también. Uh-huh. Sí. Y por eso pues ya me tocó conocer un poquito más pues de adentro cómo estaba.
Uh-huh. ¿Y la hacienda actualmente se dedican a?
No, pues ahora es el centro cultural.
Cultural.
Uh-huh. Explanada ex hacienda de Oblatos, ¿no? Uh-huh. Y pues en lo particular me tocó asistir cuando estaban haciendo las remodelaciones, no pude, se me pasó, me daban
el
itinerario. Ajá. Del plano, cómo iba a ser reconstruido todo, y todavía no hacía yo mucho caso, que no estaba muy interesado en la historia, pues. Ajá. Fui, no sé por qué motivo fui, y posteriormente pues sí se hicieron las remodelaciones. Me Ajá. tocó a mí buscar a doña Braulia en 1999, ya había fallecido. Creo que también falleció en mayo.
¿Y quién se quedó cuidando la hacienda después de ella?
Ah, hubo un periodo pequeño donde creo que familiares de ella y había unos inquilinos ahí que se querían apropiar de la hacienda. Uh-huh. Pero los Arregui siempre fueron muy celosos, los desalojaron. Todavía vivía Felipe Arregui Cepeda, y luego estaba el sobrino del Vicente Arregui González, que creo que él fue el que vendió al ayuntamiento. Y la familia de José Luis Arregui también siempre estuvo al pendiente de lo que ocurría ahí con lo de la hacienda. Uh-huh. Yo en particular me hubiera gustado entrevistar a la parte de Felipe, de José Luis Arregui, porque a ellos les interesaba mucho lo de historia, y de hecho fundaron una escuela ahí en Hacienda de Tala y Artesanos, que lleva el nombre José Luis Arregui. Uh-huh.
Sí. Bueno, pues tenemos que hacer otra pausa, y de regreso prácticamente ya despedimos este programa hablando de Oblatos, la colonia, la hacienda, el potrero y todo lo que ha sido este lugar a lo largo de los años. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, regresamos y casi despedimos este programa especial hablando de la colonia Oblatos, la ex hacienda de Oblatos. Y digo, sé que a lo mejor es una historia totalmente aparte, pero veo, Víctor, que traes entre tus fotografías imágenes de la antigua penal. La antigua penal de... ¿También le decían Oblatos o no?
Sí.
¿Por qué? Por la ubicación, seguramente.
Bueno, el punto donde fue fundada, construida la penal, se llama Las Huertas. Ajá. Uh-huh. Las Huertas era una de las colonias que se construyeron en tierras de la ex hacienda de Oblatos por allá por 1905.
Con la intención de quitar la penitenciaria de Escobedo, ¿no?
No.
¿O todavía no?
En 1905 construyen tres colonias ahí, uh-huh. la Nueva Oblatos, la Geoijam y Las Huertas. Las Huertas tenía por ahí un terreno que daba el ancho para construir la penal. Y más o menos entre 1930 y 1932 fueron construyendo el penal. de ahí que pues siguió siendo de Oblatos, ¿eh? Uh-huh. Como la Barranca de Oblatos, los Baños de Oblatos, el Estadio Oblatos, por ahí anda.
Yo sí quisiera hacer una acotación.
A ver.
Ya nos dijo el profesor Víctor que la hacienda tuvo diferentes delimitaciones. Sí. Se movía el terreno, crecía, se achicaba. Uh-huh. Pero es una muestra de lo importante que fue la hacienda de Oblatos es el terreno que llegó a abarcar. La garita de entrada estaba en Obregón y Belisario Domínguez. Y Belisario, ¿eh? De ahí de Belisario hasta el periférico, llegas hasta la Barranca y luego hasta la presa de Osorio y luego por Gigantes te regresas a Belisario. Es un cuadrante muy, muy, muy importante. Sería como la cuarta o quinta parte de lo que es el municipio de Guadalajara, ¿verdad?
De tan grande.
Sí. También quería acotar a la exposición que hizo el maestro sobre el plan de la mujer muerta, que ahí en la cascada, en el terreno ese de la cascada que había antes en José María Iglesias y Plutarco Elías Calles, también se gestaron historias que cuentan que por las noches se escuchaban quejidos, se oía la llorona, que arrastraban cadenas, se aparecía una carreta de caballos, perros negros, hombres arcados y variados espectros. Entonces, la víspera de la aparición de esta mujer, que realmente sí existía y que fue apuñalada, pues los vecinos dijeron, pues es que pensamos que eran los quejidos de la llorona, ¿verdad?
Por eso no salen a ayudar.
Por eso no la ayudaron. Ay, pues, no.
Le sirvió de justificación.
Pues sí.
Bueno, también quisiera hablar sobre la capilla, que es un templo católico y que aún sigue prevaleciendo ahí, sí. Ahí hay ceremonias eucarísticas o misas todos los domingos a las 10. Bueno, está programada a las 10 de la mañana, pero como los padres van de un templo ahí cercano, el de San Crispín y San Crispiniano, se tardan un poquito, anda empezando como 10:15, pero desde las 10 sacan las bancas, acomodan un equipo de sonido. Y el que quiera asistir el domingo a las 10 de la mañana tiene que irse con cierto tiempo porque no hay que confiarse. Aunque empieza a 10:15, 10:20, luego se llenan las bancas.
Y el lugar está consagrado, por eso sigue habiendo ceremonias.
Sigue habiendo misas. Bueno, también la tradición de las fiestas patronales de esta pequeña capilla que está anexa a la hacienda de Oblatos es el 19 de marzo. Día del Santoral dedicado a San José, y el historiador Víctor Sánchez ya nos ha dicho que con base en lo que le han contado personas de la tercera edad con quienes se ha entrevistado, consignan que aproximadamente en la década de los años 70, en lo alto de la capilla, a un lado del campanario, se hallaba una imagen de otro santo patrono, San Andrés, labrada en piedra, la cual se precipitó debido a una fuerte tormenta acontecida en aquella época. Recordemos que en algún tiempo la hacienda llevó el nombre de Hacienda de San Andrés de Buenavista, por lo que la existencia de dicha imagen en la capilla tiene lógica. Si bien el santo patrono es San José, el nombre de San Andrés aparece de manera significativa en la zona. El molino de trigo se hallaba situado a la orilla del arroyo de San Andrés, que hoy corre entubado debajo de la avenida Plutarco Elías Calles, y el barrio de San Andrés está relativamente cerca del casco de la hacienda.
Así es.
Además, el cementerio denominado Panteón de San Andrés, el que está ahí cerca del Mercado Felipe Ángeles, que antes se llamaba Mercado San Diego, está en un punto intermedio entre lo que es el barrio de San Andrés y lo que hoy es Oblatos.
Me hicieron también recordar que cuando visitamos el museo del Cuartel Colorado, nos explicaban que ahí muy cerca de la garita se decidió construir el cuartel para proteger a la ciudad de las tropelías, de los delincuentes y de las revueltas y todo eso, porque era la orilla de la ciudad. Entonces, ahí se quedó. Y ya no lo, pues es una situación militar, eso ya no se tocó y es uno de los vestigios, pero si hubiéramos conservado como tapatíos estas y otras cosas, tendríamos una riqueza arquitectónica impresionante, ¿no? Lástima que no nos da para tanto.
Sí, caray.
Me faltaba entre las leyendas y historias de aparecidos una que versa en torno a que el mismísimo benemérito de las Américas, Benito Juárez, se aparece ahí en el molino de trigo, ¿sí?
¿Y cómo por qué?
Pues es que dicen que cuando el presidente Juárez vino a Guadalajara durante la crisis constitucional, como la aquella hora, ¿verdad? Se ocultó en una finca del Oriente, específicamente en el molino de trigo de la hacienda de Oblatos, y por ello la figura del benemérito suele aparecerse ahí.
Pero, híjole, ¿a qué viene? ¿Para qué se
pues
aparece?
Pues es que acuérdate que en el tiempo de la República itinerante de Juárez él andaba de tingo al tango y tanto se tomaron decisiones presidenciales a bordo del carruaje como en las fincas donde estuvo el presidente en su momento.
No, pero yo digo, ¿con qué propósito se aparece? ¿De espanto, de regaño, de corrección? ¿De
poner
qué?
Orden.
Sí, pues sí, eso.
Muy bien. Hoy entonces podemos visitar el viejo casco todavía, conocerlo y disfrutarlo. Sí,
todavía pues
se puede visitar.
Yo creo que es muy importante,
sí,
¿no?
Adelante.
Quiero decirles que el documento que traemos aquí en fotografía es una foto de un permiso que pide el hacendado, el dueño de la hacienda. En ese tiempo era Antonio Fernández Chasco.
Ajá.
Y en 1727 pide permiso al Santo Oficio para poder dar misa en una capilla que construyó en su hacienda productora de trigo. Y quería que fuera, él dijo que se había construido la capilla en honor a la Virgen de los Dolores.
Uh-huh.
De ahí que la entrada de la capilla se parece a los adornos de la Virgen de los Dolores. Fue en 1727 y ese año fue dedicado a nivel mundial a la Virgen de los Dolores.
Mm, okay.
Pero pues la gente, como decía Lino, piensa que fue dedicada al Señor San José. Y no, ni San José ni San Andrés.
Ni uno ni otro.
Dolores.
La Virgen de los Dolores. Qué interesante, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo. De una zona geográfica tan importante en la ciudad, pues un programa es muy poco tiempo, Lino.
Yo creo que parte de que sea desconocido esta zona, sea desconocida esta zona de la ciudad, es que está un tanto oculta, ¿sí?
Ajá.
La hacienda no se ve.
Sí, no, sí. No.
Si vas como por artesanos hacia la Terraza Oblatos, al centro comercial,
sí,
no se ve. Uh-huh. Yo lo descubrí porque mi papá un día me contó que había el casco de la hacienda y que también estaba el molino de trigo a 3 o 4 cuadras de ahí.
Okay.
Entonces fui a darme la vuelta y fue como descubrí. Pero es que no se ve. Uno dice, el casco de la hacienda, pues uno piensa que va a estar a la vista y no se ve. Estaba un tanto oculto porque a un lado, como ya había dicho, se edificaron unas torres de departamentos que son de pensiones del Estado. Entonces sí está un tanto cuanto oculta, ¿no?
Ah, entonces no es fácil ubicarla. Si yo quiero ir a visitarla, probablemente pienso que no la voy a encontrar.
Y luego a los departamentos los pintaron de amarillo igual que la fachada de la hacienda y se pierde, ¿sí?
Ah.
Pero está ahí, como ya les digo, hay misa todos los domingos y de lunes a viernes hay cursos de arte, de pintura, de danza, de música.
Uh-huh. Bueno. Es muy de los locales, realmente, muy de los del oriente.
Muy de los
Entonces,
locales.
Entonces, quien tenga el interés, pues ya tiene este programa para que tenga una referencia, lo considere y sepa que más allá de todos los barrios tradicionales, del barrio de Temajac, de Mexicalcingo, de por supuesto el centro de Guadalajara, las casonas que hoy son la zona fresa de la ciudad de Guadalajara, la colonia americana,
no.
También el oriente tiene lo propio y
por
hay
supuesto.
Que conocerlo. Ya le llevamos una vez una visita a San Andrés, así que pues hoy nos fuimos para Oblatos y así seguiremos recorriendo esta ciudad siempre que tenga algo que contarnos, ¿no, Julieta?
Así es, muy interesante conocer esa zona y como repito, como lo dijimos al principio del programa, qué mal que no se tome en cuenta esa zona tan histórica y tan importante. Vamos a agradecer a nuestros invitados, Víctor Sánchez Ramírez y Lino González Corona. Gracias por compartirnos toda esta información que nos acaban de contar.
Gracias a ustedes.
Lino.
¿Algo más, Víctor?
Bueno, pues es importante recalcar, Oblatos tiene historia.
Claro.
Ahí está.
De acuerdo.
Muy bien.
Bueno.
Nos vamos, un placer que nos haya acompañado. Esperemos que haya disfrutado este programa tanto como nosotros. Lo esperamos en la próxima emisión.
Hasta luego.
Adiós.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.